Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado.
Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida, sexta temporada, y realmente es un gusto presentarles a un buen amigo de esta casa, un destacado, pues, deportista, una persona increíble, una persona que nos ha dado, pero cátedra en muchísimos aspectos, un gran ser humano. Pues me refiero a nuestro buen amigo Iván Vallejo. Iván, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Ricky, querido, te agradezco muchísimo por tu generosa presentación y qué lindo nombre de programa, Así es la Vida, qué caprichosa, como dice la canción, se sube, se baja, así es tal cual. Gracias así a Dios es. Bien, gracias a Dios bien, obviamente no nos podemos alejar de la realidad un poco asustados o más bien preocupados sería la palabra. De todos estos eventos complicados que han pasado ayer en el país. Así que, pero aquí estamos los que hacemos del país distinto, desde la empresa privada, con el compromiso que tenemos. Como lo único que necesitamos es que las autoridades respalden el compromiso que nosotros tenemos como empresa privada. Que Dios quiera que le ilumine al presidente y todo su equipo para encontrar el mejor derrotero, el mejor camino. Y cuando por distintas circunstancias un equipo o un ser humano toca fondo, tiene su lado bueno, porque ya después del fondo lo único que toca es salir hacia arriba, es buscar la salida. Y yo creo que ayer topamos fondo. Y al haber tocado el fondo, entonces, ¿qué nos toca? Ver dónde está la luz y todos remar hacia el lado de la luz. Hago este comentario porque es lo que estamos viviendo, mi querido Ricky.
Así es, y tienes toda absolutamente la razón, mi querido Iván. Pero bueno, entremos en materia y nuevamente te agradezco mucho la deferencia de conversar con nosotros el día de hoy. Cuéntanos un poquito de tu vida, dónde naces, cómo era tu entorno familiar. Cuéntanos qué en valores y en principios que te inculcaron tus padres.
Bueno, yo nací en Ambato, soy ambateño, nací un 19 de diciembre de 1959, por esa razón hace apenas unas semanas cumplí mis 64 años, soy sagitario en el horóscopo tradicional y soy chancho de tierra en el horóscopo chino. Y nací en la maternidad de Ambato, obviamente esto me lo cuenta mi mami. Y yo nací de pies, es decir, yo no salí desde el vientre de mi mami de cabeza. ¿Y por qué cuento esto? Porque el doctor que me recibió, el obstetra que me recibió, le contó a mi mami, iba, Olguita, ya está aquí, ya salió su hijito, y esto complicado que fue que nazca de pies, le había dicho, y este va a ser un niño que va a tener mucha suerte en la vida. Y la verdad es que se ha cumplido.
De acuerdo.
He tenido muchísima suerte en la vida. Y el otro día escribí un post en mi página de Facebook. Pero no me refiero a esa suerte que yo abro las manos y espero que me caiga todo. No, me refiero a esa suerte complementaria en la que yo he buscado lo que necesito y cuando se han complicado las cosas en esa búsqueda, aparece siempre un ángel de la guarda que dice... Aquí está lo que te falta, aquí está la mano que necesitas. Me refiero a esa suerte, porque no quiero que se confunda en la suerte que, bueno, me voy a comprar el billete de la lotería a ver si me saco. Pero si ni siquiera compras el billete o si es que no te empeñas en tu trabajo, nunca te va a venir la riqueza que se necesita. La riqueza hay que buscarla. Pero en estos entuertos de la vida, a ratos encuentras un obstáculo, un segundo obstáculo, y te preguntas, ¿qué hago? Y en esa pregunta, ¿qué hago? Aparecen los ángeles de la guarda. Y que esos son los que te dan el toque de suerte en la vida.
Así es, así es. Oye, ¿y cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántos miembros eran en tu familia?
Mi entorno familiar, chiquito, yo tengo una hermana, pero que nació 12 años después. Entonces yo durante los primeros 12 años era el hijo único. Con un ejemplo extraordinario de parte de mi mami, porque... Mi mami es una mujer muy sabia, gracias a Dios ella vive todavía, está en Ambato, Olguita. Y eso lo digo con mucho orgullo. Mi mami con las justas pudo llegar hasta sexto grado de la escuela porque se quedó huérfana, pero con una sabiduría extraordinaria. Y esa mamá mía es la que hizo este ser humano con el que estás conversando. Esa mamá me convenció a mí de que todo es posible, porque a los 6 años de edad, creo que 6, máximo 7, le dije yo totalmente convencido, mamita, cuando sea grande yo quiero ser torero. Y lo primero que me dijo es, ¿qué necesitas para ser torero? Escucha eso, Ricky. ¿Qué necesitas para ser torero? Hubiera dicho, hijito, no, eso es imposible. Yo provengo de un hogar de escasos recursos económicos. Hubiera dicho, hijito, nosotros no tenemos, ¿cómo se te ocurre eso? Aquí nadie es ganadero, no sé cuánto costará el traje de luces, etcétera, etcétera. Y lo primero que me dice es, ¿qué necesitas para ser torero? Le digo, yo necesito una muleta o un capote. Dice, ya te voy a conseguir.
¡Qué bien!
No consigue.
¡Qué maravilla!
No puedo conseguir. ¿Y qué hacemos? Mandemos a hacer. Y me manda a hacer donde una costurera el capote. Y me dice, toma para que seas torero. Entonces yo, ya pues digo, o sea, qué bien, ¿no? O sea, esto es así. Y después de unos 3 años que me pasa la... O sea, siempre me gustó lo de los toros, pero después le digo, mami, no, cuando sea grande yo no quiero ser ya torero, quiero ser montañista, quiero ser andinista. Y sutilmente el 19 de diciembre, cuando cumplo años, mi mami me obsequia en su modesta economía un jueguito de cubiertos de estos de camping y me dice, toma para que seas andinista. Entonces yo crecí con eso, pues, o sea, que todo es posible. Entonces ese entorno familiar para mí fue muy potente porque yo nunca escuché a uno. ¿Quieres ser torero? Bueno. ¿Quieres ser montañista? Bueno. ¿Quieres ser andinista? Bueno. Pero eso sí me dijo, todo vas a hacer, pero tienes que estudiar tu carrera en la universidad. Es decir, clarita las cosas, ¿no? Entonces ese fue mi entorno. Y el otro complemento, mi papi, él trabajaba aquí en Quito. Mi papi era cantante profesional, le veía solamente los fines de semana. Pero tengo un recuerdo muy chévere de mi papi, porque él se hizo cargo de las responsabilidades de papá. Entonces él me llevó al cine, me llevó a las luchas libres, me llevó al estadio, me enseñó a ver el fútbol. Y luego el otro complemento de mi familia era mi abuelito, el papá de mi papá. Mi abuelito era zapatero y músico. Y para mí, yo creo que incluso la fuerza de presencia entre mi papi y mi abuelito es más fuerte la de mi abuelito, porque mi abuelito era como un crack, porque yo le veía artesanalmente cómo hacía los zapatos, y eso me parecía una cosa mágica, desde el cuero y la suela, cómo transformaba en zapatos. Y luego los viernes de la tarde, siempre en su taller modesto de zapatería, se juntaba con otros músicos, y mi abuelito cantaba, tocaba la guitarra, tocaba la ocarina y tocaba las dulzainas. O sea, era un crack, pues, mi abuelito, era un fuera de serie. Entonces, yo al rato le comparo a mi abuelito con lo que significó, salvando las distancias, el abuelito de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez conoce el hielo por su abuelito cuando le lleva al circo. Entonces, cuando yo leí esa parte en 100 años de soledad, dije, ves, idéntico a lo que me pasó con mi abuelito, porque mi abuelito me enseñó estas fantasías de la vida. Así que yo soy muy afortunado porque crecí en un ambiente muy lindo, de mucha ensoñación de niño y viviendo vida de barrio, que obviamente hoy, de hecho tú sí lo debes haber vivido, Ricky, también. Qué lindo es. Que es los panas del barrio con los que desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche estás jugando con ellos y solamente es interrumpido esa magia porque te llaman a comer. Exacto. Así que ese fue...
La jorga, Iván.
La jorga del barrio, pues. Esa jorga, la del barrio, es fuera de serie.
La verídica.
Ese fue mi entorno, Ricky. Qué lindo
qué chévere.
Esto que me emociona mucho.
Oye, mi querido Iván, bueno, ¿y cómo eres de pequeño? ¿En qué escuela estudiaste? ¿Cómo eras? ¿Eres inquieto? ¿Eres una persona que te gustaba estudiar? ¿Leías mucho?
Yo estudié en la Escuela de los Hermanos de la Salle en Ambato, sí, en la Escuela Juan León Mera, y la escuela quedaba a media cuadra de la casa, ¿sí? Con lo cual, como siempre he sido dormilón, me quedaba perfecto porque podía dormir un poco más. Siempre fui inquieto y eso me traía problemas porque en la libreta, después de las calificaciones, había una columna que se llamaba Observaciones. Y en las observaciones, de esas cosas así muy curiosas de la docencia, era para poner en dónde estás equivocándote, qué estás haciendo mal. Entonces, por ejemplo, falla en el aseo, falla en el cuidado personal. Y había un ítem que era molestoso y charlatán. Y siempre me mandaba al final del mes, yo tenía muy buenas notas, de hecho yo fui escolta de la bandera, no sé, ponte que era el número 8. El 8, molestoso y charlatán. Y era una frustración para mí, porque yo no es que era molestoso y charlatán, yo era comunicador, nadie entendía que yo iba a hacer esto, conversar, comunicar.
Así es.
Y mi mami me perdonaba porque tenía buenas notas. Entonces mis promedios eran altos, ¿no? 19 sobre 20. Y el numerito 8 ahí molestoso y charlatán. Entonces mi mami me decía, pero es que no puedes estar quieto. Entonces, ¿cómo le explicas que lo tuyo es moverte? Entonces, bueno, me hacía el loco y otra vez el 8 la siguiente vez, ¿no?
Oye, ¿y tus compañeros qué te decían? ¿Te acolitaban?
Bueno, ahí, claro, te juntas con los que más conversas, pues, ¿no? O sea, con los más callados yo me apartaba. Entonces, porque además haces grupo con todos los conversones. Y luego el profesor ya te tiene ubicado, entonces de ahí estás en la mira de ellos. Pero yo tengo un recuerdo muy lindo de la escuela, porque además siempre estuve metido en el tema de las presentaciones de obras de teatro, en el tema de la música. O sea, lo que me ves ahora, esto es desde niño, o sea, siempre inquieto. A ver, si decía, a ver, ¿quién quiere ayudar? No terminaba de decir, yo levantaba la mano. Y mi mami al rato se molestaba y me decía, no se puede ser plato de toda boda. Porque mami, ¿sabes que vamos a ayudar a entregar no sé qué cosas y necesitamos que me ayudes con tal cosa? Mami, no sé qué, que hay que poner una cuota. Entonces, mi mami siempre estaba como, oye, ya deja de meterte en todo, ¿no? Pero eso ya te viene con impronta de niño, pues, así que...
Así es.
Y luego, si me preguntas si leía... yo creo que ese fue un lindo regalo que se inició con los hermanos de La Salle, este gusto por la lectura. Y también, me adelanto un poquito, este gusto por la escritura. Yo sobre todo creo que desarrollé más todavía el gusto por la escritura en la escuela. La lectura fue en el colegio, porque el hermanito José Gabriel, que fue el director de la primaria, él nos enseñó, me acuerdo clarísimo, cómo redactar. Y me acuerdo que nos dijo, toda redacción tiene tres elementos, introducción, desarrollo y conclusión. O sea, nunca se me va a borrar. Entonces, acuérdate que en escuela te mandan redacción, el carnaval, ya.
Así es,
entonces, decía, a ver, entonces en introducción tienen que decir por qué se celebra el carnaval. Y luego en el desarrollo cuenten lo que vivieron y finalmente lo que concluyan. Eso me encantó. Entonces, el regalo que a mí me dio el hermano José Gabriel de La Salle fue este gusto por escribir. Y obviamente soy un escritor muy modesto, pero soy feliz de lo que publico en mi
trabajo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, Iván, ¿y cuándo comienzas ya con el gusto a las montañas? ¿A qué edad? ¿Qué te enamoró de las montañas?
El gusto por las montañas es igual desde chiquito. Yo creo que máximo a los 10 años... tengo esta claridad del encanto por las montañas. Y este evento ocurre en mi ciudad natal, obviamente en Ambato, donde caigo en cuenta, porque una tarde mi mami estaba en el barrio de Bellavista, donde está el estadio, que es en la parte oriental de Ambato. Mi mami estaba visitando a una amiguita de ella, y yo, pues aburrido, me subí a la terraza de donde vivía la señora, y le veo completamente despejado al Tungurahua, pero tremendamente despejado. Esto era como a las 4 de la tarde. Muy nevado, el cielo azul precioso, el blanco de la nieve contrastando con el azul, y yo me quedo cautivado viendo semejante espectáculo. Sí, pero me quedo cautivado. Cuando ya mi mami termina la reunión con su amiguita, sube a verme en la terraza, y le digo, mami, ¿cómo se llaman las personas que suben montañas? Y me dice, se llaman andinistas. Y le digo, mami, quisiera que me presentes un andinista para preguntarle cómo se siente estar ahí. Yo tenía creo que máximo unos 9, 10 años. Y nunca me había ido a la montaña. Mi abuelito, que era el pro, no me había llevado a la montaña, ni siquiera a una colina. Entonces yo, a partir de este evento, yo sí creo que este es un amor que vino en los genes. Porque yo me imagino que en Ambato, unos 2.000 niños le habremos visto al Tungurahua. Pero de los 2,000 niños, el único que se queda cautivado soy yo, porque yo ya venía con este gen de enamorarme de las montañas. Así que ese es el primer momento que concibo el encanto de las montañas. Y luego ya lo que hice es, acuérdate que a mi mami le dije, ya no quiero ser torero, quiero ser andinista. Vino este proceso y la primera montaña que yo logro es el Illinois Norte, cuando tengo 12 años, cuando estoy en primer curso, en septiembre de 1972.
¡Qué maravilla!
Cuando bajo de la cima del Illinois Norte, sé absolutamente con todas las certezas qué es lo que quiero hacer.
Y, oye, claro, Iván, ¿quién te facilitó todo eso? ¿Con quién fuiste?
Fue lo lindo que es la maravilla de los clubes de montaña. Mi mami me ayudó a inscribirme en un club de andinismo de Ambato, y este club era como una sede de provincia del club El Sadai, que es el principal que estaba aquí en Quito, y de hecho que está aquí en Quito. Bien. Pero en ese tiempo el club El Sadai estaba dirigido por mi buen amigo, que es un gran referente en formación de montañistas, que es Fabián Zurita.
Ah, claro, Fabián. Así es.
Que hace los campamentos libres.
Sí,
libre,
por supuesto.
Es un crack,
por supuesto.
Fabián. Así que el club El Sadai de aquí de Quito organiza una salida a los ilinistas. Uh-huh. Los experimentados que suban al Illinois Sur, los menos experimentados con poca experiencia al Illinois Norte, y los que no tenían nada de experiencia debían contentarse con conocer el refugio. Así que llegó esta información a Ambato. Le dije, mamita, dame permiso para irme a los Illinois. Linda mi mami, pero ¿por qué necesitas una mochila? Me compré una mochilita, me fui con mochila nueva, chiquita, no alcanzaba para más, pero ya esa era mi mochila. Y entonces, gracias a esta organización del club de aquí del Sadai, es que puedo ir acompañado de gente adulta que tiene experiencia a los Illinois. Pero aquí te complemento una cosa muy linda. Ten en cuenta que era mi primera salida, yo no tenía experiencia en absoluto. Así que yo era de los que estaba destinado para quedarme en el refugio y decir, ya conocí y listo, ¿no? Así que Fabián Zurita, cuando está armando los grupos, dice, bueno, los experimentados, que obviamente tenían las botas de montaña, la chaqueta, la gran mochila, al Illinois Sur. Dice, bueno, den un paso adelante los que tienen mediana experiencia para que suban al Illinois Norte. Y yo a 10,000 por hora pienso y digo, yo no me quiero quedar en el refugio, yo vine para irme a la cumbre. Así que, ¿qué es lo que hago? Digo, voy a inventarme una mentira piadosa, levanto la mano y digo, sí, yo sí tengo un poco de experiencia. Y me pregunta, ¿qué experiencia tienes? Digo, yo he estado en el Carihuairazo, en el glaciar, y he estado muchas veces en el glaciar del Cotopaxi. Mentira, no me había ido nunca a nada. Y me dice, muy bien, entonces tú también.
Oye, pero qué audaz, Iván.
Es que la vida es con audacia, pues. Exacto, ¿cuántos de tus proyectos, Ricky, no los has hecho con audacia? O sea, hay que tener audacia en la vida. Tú en lo tuyo, yo en lo mío. Y sí, pues, o sea, fue una mentira audaz, pero eso permitió que yo llegue a la cumbre del Illinois Norte, y de hecho fui el más chiquito de todo el grupo que subió al Illinois Norte.
Oye, bueno, ¿cómo fue la subida? ¿Fuerte para ti?
¿Sabes qué? Como estaba tan emocionado, yo no me acuerdo del cansancio. Bien. Solo me acuerdo de la belleza. O sea, me sobrecogía tanto. Primero, porque yo estaba ahí cuando no me correspondía. Dije, aquí estoy porque funcionó la mentira. Y uh-huh. Luego el Illinois Norte estaba completamente nevado, blanquísimo. El Illinois Sur al frente, precioso. Y atrás del Cotopaxi. O sea, todo me sobrecogía, todo me arrollaba. Entonces el corazón ayudaba, ¿no? A la tía. Yo no me acuerdo del cansancio. Yo solo me acuerdo de la belleza que tenía. Y el único punto donde aterricé fue cuando llegamos al famoso Paso de la Muerte. Que a mí me parece, pero chistoso que pongan esos nombres, porque te matan de miedo, pues. Entonces imagínate cuando llegamos, porque es una travesía en roca que no ofrece mayor problema. Hay que tener cuidado, sí. Y a voz en cuello Fabián Zurita dice, y ahora pongan atención porque estamos en el Paso de la Muerte. Imagínate un chiquito que escuche el Paso de la Muerte. Dios mío, ¿a dónde vine? Entonces bueno, esa parte sí la pasé preocupado, asustado, porque pasamos para la subida y luego teníamos que regresar por ahí mismo a la bajada. Esa es la parte que me acuerdo, digo, madrecita, qué susto, pero ya, pues ya, ya, ya eso es un chévere recuerdo.
Qué belleza, oye, qué belleza. Bueno, Ivana, a ver, después de ya conquistas tu primera montaña a los apenas 12 años, ¿cuál era tu ilusión, o sea, en la vida? Porque tú siempre has sido una persona que luchas, que te pones unos retos, pero que para mucha gente podría ser inalcanzables, pero dices, lo voy a hacer.
Después del Lilinisa Norte, obviamente que ya identifiqué que eso era lo mío. Te podrás imaginar, el siguiente gran reto fue el Chimborazo.
¿Qué le dijiste a tu mami? ¿Qué le dijiste a tu mami ya cuando regresaste? Ay, ella sintió, qué bueno, ella qué sintió buena, la, buena la identificación, pregunta. La identificación que tú tenías con la montaña.
Claro, porque llego y le cuento con lujo de detalles y con semejante alegría lo que venía pasando. Y entonces le digo a mi mami, digo, mamita, yo quiero subir montañas toda la vida. Y me dice, tú vas a subir montañas toda la vida, hijito, pero no te olvides que tienes que estudiar la carrera en Escuela Politécnica Nacional. Dije, ya, mamita, pero ya te paso la información que yo quiero subir montañas toda la vida. Entonces, siempre tuve el apoyo de mi mami. Pues ya con eso, en Ambato, en el sur de la ciudad, hay una colina pequeñita, como que fuera el panecillo, que se llama Casigana. Y desde ahí, porque yo subía mucho esta montaña, si sigues viendo al sur, ahí se le ve al Chimborazo y al Carigüeyrazo completamente despejados. Entonces, bien, ahí le vi al Chimborazo, enorme, gigantesco, con miedo, con mucho respeto, y dije, ese es mi siguiente objetivo. Entonces, de aquí todo lo que voy a hacer es prepararme con dedicación, con respeto, para que mi siguiente objetivo, no sé en cuánto tiempo lo lograré, sea la cumbre del Chimborazo. Así que ese fue, en primer curso, el primer gran objetivo que me puse. Y qué me maravilla. Tomó 5 años la preparación, y cuando estuve en sexto curso del colegio, terminando sexto curso, ahí logré la cima del Chimborazo. Y esta...
Sigue, Iván.
Y este logro a mí me marcó mucho, porque ahí radica el concepto de tu pregunta, porque ahí no es que tenía yo el concepto académico de ponerse un objetivo de las fechas, simplemente soñé con la cima del Chimborazo. Claro, después así. Dije, ah, esto funciona así, se ve un objetivo, se sueña, se planifica, hay que ser disciplinado y funciona. Es la primera gran lección que me dio la montaña, que ves un objetivo, sueñas con ese objetivo, te propones lograrlo y trabajas para que eso pase. Ese es el punto.
Una maravilla. Oye, una cosa, en este trayecto, ¿cómo te preparabas? Porque, claro, eras muy, muy, muy joven, muy
chiquito,
pequeño, eras físicamente, y psicológicamente, ¿alguien te ayudaba? Porque ese tipo de cosas deberías tener una asesoría, alguna cosa, ¿no?
Ahí me volvió a ayudar la gente que conocí en el Club de Andinismo, y aquí yo tengo un gran sentido de gratitud para dos amigos, obviamente son mucho más grandes que mí, Jorge Vallas y Huguito Álvarez. Los dos eran ya montañistas consagrados, habían estado en el Aconcagua, que en ese tiempo irse al Aconcagua era como irse al Himalaya, y ellos, yo supongo que vieron en mí mi entusiasmo, mi alegría y mi compromiso para las montañas, y ellos tuvieran la bondad de llevarme a las montañas y de enseñarme, sobre todo Jorgito Vallas, de que para irse a la montaña hay que entrenarse. Y yo le veía el entrenar. Entonces, cuando tú ves cuando hay una sugerencia con hechos, ya no te tienen que explicar mucho nomás. Entonces, él, tan lindo, me decía, Iván, este sábado vamos a salir a correr. Hay un sector en Ambato que está en la parte oriental, por las viñas, y me llevaban a mí. A ratos me quedaba un poquito atrás porque yo era el más chiquito, pero yo ahí entendí que había que entrenarse para subir a las montañas. Y esto les agradezco, estos dos mentores, Hugo Álvarez y Jorge Vallas, que yo siendo chiquito se hicieron cargo de mí con paciencia y me marcaron esta ruta, que la disciplina es un valor totalmente necesario para la consecución del objetivo. Y ellos también me enseñaron la técnica, ¿no? O sea, cómo subir, que los crampones, que el piolet, que las grietas, etcétera, etcétera. Entonces, ves, Esos son esos ángeles de la guarda que aparecen
por supuesto.
Cuando le pones este compromiso, ¿sí?
Así es.
Cuando
así
te
es.
Ven tan comprometido, aparecen estos ángeles de la guarda de la suerte y dicen, a ver, yo te voy a enseñar. Ya, ahí está.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, ¿y tu alimentación era algo especial?
No, pues ahí como yamingo ecuatoriano nomás, todo lo que tienes que comer ahí comes coladita, diaba, locrito, con aguacate, tostado, chochos, o sea, exacto. No, pues lo de élite viene después, no, ahí nomás como todo yamingo ecuatoriano de la sierra que come los granitos que hay.
Pero qué bueno, oye, qué bueno. Bueno, a ver, Iván, sigues creciendo, vas al colegio, ¿cómo te fue en el colegio? Cuéntanos.
En el colegio me fue bien, estuve en el colegio Pío X, un colegio pequeñito, obviamente, hoy ha crecido un montón. Imagínate que cuando llegamos al sexto curso éramos apenas 9 en sexto curso, era un colegio chiquito que estaba en proceso de crecimiento.
Uh-huh.
Entonces, en el colegio, muy bien, con lo simpaticísimo que es del colegio, con las cosas horrorosas que uno hace de adolescente, que me da vergüenza cuando me acuerdo unas 2, 3 de ellas, que no son publicables, porque tengo un poco de vergüenza conmigo mismo. Pero así es, pues, o sea, coloquialmente uno es bien bestia cuando está en el colegio, ¿no? Pero mi hilo conductor siempre fue las montañas, porque acuérdate que yo tenía mi proyecto de subir al Chimborazo. Entonces yo siempre estaba entrenando, yo siempre estaba preocupado de hacer los deberes hasta el viernes para que el sábado o el domingo mi mamá me dé permiso para irme a la montaña. Entonces, el colegio lo disfruté mucho, me la gocé mucho, también fui primera escolta de la bandera, pero todo giraba alrededor de la montaña. O sea, ¿cómo hago esto para poder estar en la montaña? Tengo que estudiar súper bien para tener 2 meses de vacaciones, no quedarme suspenso ni aplazado, para que en vacaciones me lleven a la montaña. Así que, en términos generales, me la gocé el colegio, fui de la estudiantina, muy simpático esa parte mía musical, y con el recuerdo de los buenos panas que tienes en el colegio.
Me imagino, mi querido Iván, y con esto la tecnología tienes la oportunidad de tenerle cerca, ¿no?
¿A qué te refieres? Porque no te escuché antes, se perdió la...
Que a tus panas, por ejemplo, les tienes cerca con esto de la tecnología.
Ah, sí, sí,
los
sí,
grupos,
claro,
de WhatsApp y todo eso, ¿no?
Sí, correcto, tenemos un chat que se llama Pío X, que son de los amigos del colegio. Y hace unos 2 meses abrimos un chat con los compañeros de la escuela.
Yeah.
Y qué lindo está la tecnología con los de la escuela. Y como uno, hay algunos así más dedicados, han tenido guardadas las fotitos de segundo grado, de tercer grado. Bellísimo vernos ahí a unos peladitos chiquititos, ¿no? Y ahí con los amigos del colegio siempre nos estamos comunicando. Ese es un chévere regalo, la verdad, de la tecnología.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo llegó el día de subir al Chimborazo? ¿Cuándo fue ese... el cumplir esa meta que tú tenías, ¿no?
Aquí lo que hay que contar es que el día definitivo es el 16 de octubre de 1978.
Uh-huh.
Tenía casi 18 años. El tema es que yo había hecho 2 intentos antes y en los 2 uh-huh. intentos no pude llegar a la cima porque me faltó el entrenamiento. Yo sí había entrenado, pero era un entrenamiento empírico. No, yo no tenía cómo medirme para saber si estoy bien o mal. Yo entrenaba uh-huh. y decía, ya seguramente esto funcionará. Y el rato que llegaba al Chimborazo sobre 6.000 metros de altitud, el asunto se volvía muy, muy difícil, sintiéndome inútil y momentáneamente sintiéndome frustrado. Después bajaba y decía, bueno, aquí está claro que lo que me falta es entrenar. Es lo que me falta, así que deja de llorar y ponte a entrenar. Así que volví a entrenar una segunda vez y tampoco estuve fino con ese segundo entrenamiento y ahí entendí que debía aplicar mucho más todavía, ser más exigente y en la tercera logré por fin la cima del Chimborazo. Y esto cuento porque muchas veces solo se ve la parte final y la gente no sabe que para eso también hay un camino de derrotas y de reveses. Así la vida es. En general es así, pues, o sea, a donde tú has llegado, Ricky, has de haber llegado con caídas, con derrotas, con decepciones, pero eso le va a uno formando en el camino. Entonces yo tuve estas 2 derrotas antes de llegar a la cumbre del Chimborazo y me enseñaron de que uno tiene que negociar, entender y masticar la derrota y sacar conclusiones de ahí. Entonces dije, a ver, ya no llores, ya no llegaste a la cumbre, te faltó. Tienes que prepararte más o tienes que trabajar más. Y claro, la tercera fue la vencida y lloré muchísimo porque me acordaba de las dos veces anteriores. Me acuerdo que le dediqué a mi mami y a mi hermanita la cumbre. Fue emocionantísimo. Me tocó un día buenísimo, sin viento, despejado, la nieve un poco floja, pero todo el Ecuador pude ver. Lindo, lindo. Un momento tremendamente emotivo en mi vida.
Oye, pero aparte de alpinista, tú también tienes la oportunidad de tomar unas fotografías que es impresionante lo que has hecho, mi querido Iván. Tienes un ojo mágico, como se dice, ¿no?
El tema de la fotografía finalmente es como una consecuencia como muy, muy orgánica con los montañistas, con los que estamos de la naturaleza. Pero yo empiezo a tomar fotografías ya bastante grande porque, y lo digo sin complicación, al tener una economía muy, muy básica, no tenía una cámara. La primera camarita que yo tuve, te acordarás, Ricky, eran las Instamatic 110. Con estos rollos chiquitos,
claro.
Entonces, esa fue la primera cámara que mi mami me pudo comprar. Entonces, la calidad de esas fotografías eran bien chimbas, o sea, porque el negativo era chiquito y la ampliación salía, como se dice ahora, pixelado. Ahí decíamos, chuta, no ha salido tan clarita la foto, esa expresión me encanta. No ha salido tan clarita la foto.
Así es.
Entonces, tomaba esas fotografías, pero ahí, y te agradezco mucho, Ricky, el comentario, yo ya tenía este ojo para componer, porque la fotografía es composición.
Exacto.
Entonces yo me acuerdo los atardeceres desde el Chimborazo, el momento de las tomas en la cumbre, pero ahí no tenía sentido de la estética y composición como tal en la fotografía. Simplemente decía, así está bonito. Hasta que después ya, cuando estuve en universidad, ya grande, con mis ahorros, yo me pude comprar una primera cámara, digamos, respetable. Entonces, ya empecé a leer más sobre fotografía y ahí dije, esto es el complemento para sacar unas buenas tomas y compartir esas buenas tomas. Porque lo fundamental de la fotografía es que esa fotografía, ese documento que se obtiene, se lo comparta. Porque de repente hay mucha gente que nunca va a subir a la montaña, pero gracias a compartir la imagen, vive de alguna manera eso. Sí creo que es... Dos cosas son importantes en la parte de la montaña desde mi punto de vista. Primero, registrar eso que tienes la suerte de ver. Y lo segundo, compartir ese registro. Porque si registras y no compartes, no pasa nada. Se queda como muy individual. Pero en cambio, si compartes, llega mucho más gente. Y si es que a partir de ese compartir puede surgir el otro verbo que es el inspirar, mejor todavía.
Así es. Oye, ¿cómo llegas a la universidad y con qué propósitos llegas a la universidad? ¿Qué es lo que querías? Además de que le hiciste cargo siempre, le hiciste caso a tu mami, que te decía, lo que sea, hijito, pero estudia.
Claro.
Prepárate.
Ese es otro capítulo ahí en mi vida, lindo, complejo. O sea, mi mami desde chiquito me vende la idea de que yo debo estudiar en la Escuela Politécnica Nacional. Me hace un marketing, pero extraordinario. Yo creo que la Politécnica le dio ahí un bono a mi mamá. Y porque esto tiene sentido. Porque como yo provengo de un hogar de escasos recursos económicos, mi mami, la información que tiene es que todos los ingenieros que salen de la Politécnica, más o menos al otro día, ya tienen trabajo. Y cuando uno vive una vida de angustias económicas, lo que quieres es holgura económica a partir de lo que has estudiado y de lo que vas a trabajar. Y qué mejor que sea una profesión en la que al otro día tienes trabajo. Entonces mi mami me fue lavando el cerebro, la Politécnica. Pero a mí algo no me cuadraba, porque aunque yo era muy buen alumno, yo era malo para los números. O sea, me costaba. O sea, yo tenía que dedicarme mucho para las matemáticas. Así que dije, pero en la Politécnica... de ser puros números, pues. Efectivamente consulto puros números, digo, ¿y cómo le voy a hacer? Y yo me pongo a revisar en la lista de ingenierías, imaginándome, pensando, ¿cuál de las ingenierías sería la que ve menos números? Y en la lista encuentro ingeniería química, porque civil, mecánica, sistemas, digo, esto va a ser puro números. Entonces yo inocentemente dije, voy a escoger ingeniería química porque hay lo que sea de ver es fórmulas, y eso sí creo que de poder. Nada, pues, el rato que entro a facultad, quinto semestre de facultad, y me lanzan todas las carreras de ingeniería, yo me quería pegar un tiro, pues, Ricky. Ingeniería de la reacción, transferencia de calor, transferencia de masa, termodinámica, todo eso para mí era horroroso. Entonces, mi paso por la universidad, Ricky, es angustioso, porque me cuestan, estudiar esas materias a mí me cuesta, Ricky. Me resulta frustrante, porque le tengo que meter más empeño de lo normal. Y yo me gradúo en Escuela Politécnica Nacional, me gradúo por valiente, porque yo hubiera querido votar esa carrera. Es que al final no me gustaba la ingeniería, pues. Entonces, ese fue un capítulo muy duro, pero que se atenúa porque estoy en el club de andinismo de la Escuela Politécnica Nacional y porque allí encuentro un grupo de amigos que tienen la misma pasión que la mía, y eso me hace que se disuelva un poquito este sinsabor que tengo de estudiar la ingeniería. Así que bueno, te acorto la historia. Me gradué como ingeniero químico, pero solamente 4 años aguanté en ingeniería. No pude, porque no era lo mío. Así que abandoné la ingeniería química, y cuando la abandoné, en un acto de gratitud, fui donde mi mami a contarle que iba a abandonar la ingeniería química. Entonces ya poco se asustó y me dice, hijito, ¿pero cómo vas a abandonar? 6 años de carrera, 2 años de tesis con gastritis incluida. Le digo, mamita, es que vengo a agradecerte, pero el título es tuyo, no es mío. A ti te emocionaba la Politécnica, a mí no me emociona. ¿Y qué vas a hacer? Voy a trabajar de profesor en Escuela Politécnica Nacional y voy a ser guía de montaña. Ahí se me arregló la vida otra vez.
¡Qué maravilla! ¿Fuiste guía de montaña entonces?
Sí, fui guía de montaña. ¿Pusiste? Sí, sí.
¿Y cómo es eso? Cuéntanos, Iván.
Este es un oficio muy lindo, porque se ofrece la posibilidad, primero, de que a quienes amamos la montaña, vayamos a la montaña y nos paguen por subir montañas. Es más o menos, a ver, en términos generales, el ser humano en la parte profesional, si tiene la suerte de estar haciendo lo que más le guste en ese lugar, es un bendecido y está tocando el nirvana en términos del budismo. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Ricky? Tú amas la comunicación, tú amas hacer radio, y te pagan por eso. O sea, así de sencillo es eso. A ti te pagan por hacer radio, por la comunicación. Así y es una plata, pero maravillosa, pues. Así en cambio, la que yo me ganaba como ingeniero químico, esa sí era sangre, sudor y lágrimas. Pero la vida no está para el sangre, sudor y lágrimas. La vida no está para eso. Ese es mi concepto, no está para eso. Por eso es que dije, 4 años de sangre, sudor y lágrimas, chao. Voy a la Escuela Politécnica Nacional y soy profesor. Y digo, qué hermoso ser profesor. Soy guía de montaña, qué maravilla, me pagan por subir a las montañas. Ya tocas el cielo, pues. Claro, o sea, imagínate, yo voy encantado a las montañas. Y encima me pagan, como diría un español, y eso es la leche ya. Eso es la maravilla. Entonces, aquí la maravilla es poder llevar a otras personas, acompañarles en este lindo concepto de que logren sus sueños, que logre su objetivo, que en este caso logre la cima de una montaña. Así que hasta ahora soy guía de montaña, y en ese tiempo que fui profesor de la Politécnica, profesionalmente un tiempo bellísimo, porque a mí me encanta la docencia, de hecho, de alguna manera la hago hasta ahora, y me pagaban por dar clases, y los fines de semana me pagaban por ir a la montaña. Así que a partir de ahí, cuando abandono la ingeniería química, es que vuelvo a ser el
feliz
a tiempo completo.
Oye, ¿quién es Iván Vallejo ahorita que dices, o sea, ya a tiempo completo?
A ver, el principal papel que yo tengo en mi vida es el de ser papá. Este es el papel que me identifica, si hay que poner un letrero, Iván Vallejo, papá de 2 hijos, Andrés y Camila. Es mi papel principal.
¡Qué maravilla!
Este papel dura toda la vida, en este papel aprendemos todos los días, Tú eres papá, Ricky, sabes a lo que me refiero. Es un aprendizaje continuo, es un crecimiento en el amor, es un crecimiento en la sabiduría, es pedir disculpas porque uno se equivoca. Esto es la maravilla, esto es extraordinario. Y después de ese gran papel, que para mí es el más importante, el ser papá, vienen los otros. Este papel de dar las conferencias y desde mi humildad inspirar a mi país, el ser guía de montaña, y luego todos los proyectos que vienen alrededor de eso, los proyectos de comunicación, el canal de YouTube que tengo, ahora las redes que hay, todo esto finalmente yo lo muevo en tanto en cuanto puede inspirar a mi país. Uh-huh. Eso es lo que me mueve a mí. Y de ahí, ser humano cotidiano como todos, con los días buenos, con los días malos, con mucho entusiasmo por la vida, muy, muy amoroso de mi país, orgulloso de ser ecuatoriano, y me encanta lo que hago, estoy fascinado con lo que hago. Y a partir de esta alegría que tengo y que siento, es que comparto con los demás, o sea, en un tema de esperanza, ¿no?
Oye, Iván, tú te propones cosas, pero bastante complejas, bastante complicadas. Eres un gran montañista, pero dices, ok, voy a subir tantas montañas en esta cantidad de tiempo, ¿y por qué? ¿Y cómo así? O sea, te lanzas una responsabilidad y también una presión contigo mismo, ¿no? El subir tantas montañas, el llegar a... Yo he visto fotografías tuyas en las cuales estás llorando, en las cuales estás con la bandera de Ecuador, o sea, debe ser una emoción indescriptible. Pero cuéntanos.
Es una emoción muy grande, sí, es una emoción muy grande, pero yo creo que todo este proceso de elegir las montañas, de subir, vuelvo a utilizar esta palabra que viene muy bien, ha sido un proceso orgánico. Y en términos, yo hago siempre la analogía con la parte empresarial, funciona de la misma manera cuando estás encantado con lo que haces. Y bueno, también cuando no estás encantado con lo que haces. ¿A qué me refiero? ¿Dónde debutaste vos? ¿Cuál fue tu primer comentario en radio que hiciste y en qué radio hiciste, Ricky? ¿Te acuerdas?
Cuando yo estaba en Telejardín y con Cañitas, pues.
Ya. Ahí. Eso no te olvidas en tu vida.
Así es. Así
no te olvidas en tu vida. Y dijiste, esto es lo mío.
Así es.
Y mira a dónde has llegado. O sea, mira, ustedes son pioneros en la parte satelital para tener esta calidad de sonido que tienen. Entonces es exactamente lo mismo. Vos cuando estuviste con Cañitas, por aquí tuviste la idea de que ibas a tener esta categoría de comunicación, esta categoría jamás. De radios. Jamás. Jamás. Pero la una cosa te fue llevando a la otra, pues. Exactamente lo mismo es con las montañas o con cualquier proyecto. Es equivalente de un médico que le apasiona lo que hace y después ve que ya no le alcanza ese espacio y dice, y amante de la comunidad, ampliemos el centro de salud. Y después dice, no busquemos los recursos para hacer una clínica para la comunidad. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, en mi caso, una cosa me lleva a la otra, y el tema es que mientras vas llegando más alto al horizonte, ves otros horizontes, y en el así sentido es. Positivo de crecer, dice, quiero alcanzar ese horizonte. Así fue que llegó al Everest. El Everest se fue dando orgánicamente, despacito, despacito, hasta que me fui a Nepal y le vi, primero me sobrecogió, porque era como una cosa abrumadora. Y cuando estuve de vuelta aquí en Quito de ese viaje, dije, a ver, ¿y por qué no? De la misma manera, salvando las distancias que funcionó la disciplina para el Chimborazo, seguramente va a funcionar para el Everest, porque la disciplina nunca falla. Y mira dónde llegué. Entonces llegué primero al Everest. Y después del Everest, le alcanzo a ver al K2, la segunda más alta del mundo y mucho más compleja. Digo, entonces hoy me doy cuenta que sí puedo el K2. Después de que bajo del K2, digo, entonces sí puedo los 14.8000. O sea, no es que me engullí todo. O sea, orgánicamente.
Poco a poco.
Una cosa tras otra. Entonces, exactamente lo mismo ha sido tu empresa y la de tus papis. O sea, una tras otra y vas dándote cuenta y vas viendo y vas viendo. Y aquí hay chance de crecer, aquí hay chance de mejorar. Es exactamente lo mismo, ¿no?
Tú hablas mucho de disciplina. Yo creo que es muy importante para todo, ¿no?
La disciplina es, desde mi punto de vista, uno de los pilares fundamentales para el logro de cualquier proyecto. Uh-huh. Porque en determinados proyectos, los que participan en él, pueden haber gente que sea muy talentosa, que sea brillantísima. Y el ser humano brillante, el talentoso, haciendo poco lo logra. Pero no todos tenemos la capacidad del talento. Lo que sí todos tenemos es la capacidad de ser disciplinados. Entonces yo me imagino que tú fuiste modulando la voz a partir de que te ilusionaste con ser comunicador. Imagino que al comienzo, no sé, tendrías una voz chillona, arrastrabas las R's o las L's, qué sé yo, y fuiste aprendiendo. Y por disciplina, seguramente ahí en tu casita o en el estudio te quedabas horas extras, repasas, y hoy tienes la voz que tienes, pero le trabajaste. Y el trabajo es disciplina, y finalmente lo lograste. Por eso yo creo mucho en el valor de la disciplina, porque nunca te defrauda la disciplina, nunca, nunca te defrauda, jamás, jamás.
Una cosa, Fabián, ¿quiénes fueron tus compañeros y quiénes estuvieron? Porque tú debes tener un equipo de personas trabajando en todo esto, en todo lo que tú has hecho, subir tantas montañas a 8.000 metros, por ejemplo, es complicado, ¿no? Y sin oxígeno, o sea, una preparación total. Me imagino que tuviste, ahora sí, ya no solo personas de nutrición, personas en la parte psicológica también, ¿no?
Aquí, Linda, tu pregunta. Cuando ya me embarqué en el tema del Everest y obviamente en el tema de los 14.8000, ahí yo ya estaba claro que el entrenamiento tenía que ser en el alto rendimiento. Y aquí yo siempre voy a guardar muchísima gratitud para el doctor Oscar Concha Zambrano. Oscar tuvo la gentileza de prepararme para el Everest primero y luego para los 14.8000. Entonces, Oscar Concha, junto con Rafael Martínez, que fue mi entrenador, los dos hicieron lo que pude ser para mi proyecto del Everest en primer lugar y luego para los 14.8000. Y claro, Oscar es un profesional de esto y obviamente él sabía lo que tenía que comer, lo que tenía que eliminar, cómo descansar, los suplementos alimenticios y sobre todo el programa de entrenamiento. ¿Cuántos kilómetros? ¿En qué tiempo de descanso? Porque eso ya es un tema de alto rendimiento, de alta profesionalidad. Uh-huh. Entonces, por ese lado estaba el equipo. Y luego, en el tema psicológico, la verdad que, y lo digo con humildad, siempre tengo esta facilidad de automotivarme. O sea, siempre ha sido innato en mí desde chiquito, ¿no? Bien. Y si en algún momento tenía algún bajón, precisamente estaba Oscar para sostenerme, o mi familia también. Entonces, aquí es sumamente, y eso lo menciono en las conferencias también, que todo proyecto siempre está sostenido por ese equipo importantísimo que tenemos, que es el de la familia. Entonces, la familia te sostiene, la familia te acompaña, la familia te acoge, la familia te arropa. Entonces, los grandes proyectos siempre son posibles a través del sostenimiento de un equipo que te da. Yo no conozco ningún proyecto que hable de yo solito llegué, ninguno. Ahí mismo en tu proyecto de radio tienes marketing, comunicación, financiero, contabilidad, etcétera, etcétera. Y todo ese tinglado se mueve para que tú salgas al aire. Pues aparentemente sale una voz, que es la de Ricky Cueva, pero detrás de eso hay todo. Está el ingeniero electrónico que, no sé, pues cuida las antenas y toda la historia.
Así es, así es.
Entonces todo logro es posible solamente porque está sostenido por un gran equipo.
Uh-huh. De acuerdo. Oye, una de las cosas que me imagino después de que regresaste del Everest, pienso yo que debe haber sido tan emocionante para tu mami y para ti el volverse a encontrar, ¿no?
Muy lindo, fue muy emocionante para mi mami, para mis hijos e inclusive para mi ex esposa. Hasta el día de su muerte, que en paz descanse, tuvimos una amistad muy grande, muy profunda con ella, como dos seres maduros. Y me dio mucho gusto que todos disfrutaran de esto. La Camilita estaba muy chiquita, la Camilita tenía 5 añitos, estaba muy chiquita. Mi hijo tenía 15 y él es muy consciente de lo que vivió. Mi mami llena de homenajes, mi mami llena de felicidad porque todo el mundo le reconocía. Y me da mucho gusto que en vida ella ha recibido estos regalos. A mí me ha dado muchísimo gusto, ¿no? Y también, como te dije, a mí me dio mucho gusto que mi ex esposa también se sintió como parte de esta, ¿no? De este proyecto, porque, claro, cuando yo me iba a las montañas, en este proceso de ser papá y mamá, ella se quedaba solita dos meses y medio. Entonces, hay un equipo que está sosteniendo eso también. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto que al regreso mi familia directamente pueda recibir esta alegría, esta satisfacción, porque se lo merecía.
Uh-huh. Iván, ahora tienes 64 años. ¿Cómo te sientes? Ya después de haber participado en muchísimas cosas, eres una persona que das conferencias y motivaciones a muchísima gente. Yo creo que eres un ejemplo dentro de lo que tú has hecho, y no solo de lo que tú haces en las montañas, sino fuera de ellas. ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias, Ricky. Te agradezco muchísimo tu comentario. A ver, ¿cómo me siento? Tengo 64 años con actitud de 35. Y lo único que me hace acuerdo que tengo 64 es esta molestia que me quedó después de una operación que me hice de una hernia de disco hace 2 años. Bien. Se solucionó lo de la hernia, pero hay un músculo al lado izquierdo de la vértebra que está, como digo yo, en la edad de la adolescencia. ¡Qué rebelde este músculo! ¡Qué rebelde este músculo! No entiende el cariño que le doy, no entiende los masajes que le doy. Y es lo único que me hace acuerdo brevemente que tengo 64. El resto es esto que me ves aquí, la alegría que tengo, la alegría de 35, de 36, porque tengo muchos sueños, que los estoy cumpliendo, que los voy a cumplir. Ahora mismo casi estoy terminando de hacer la planificación de las montañas de expediciones de este año con mis amigos queridos, con mis compañeros de montaña. Voy a estar escalando, Dios mediante, en Chile, en el Ojos del Salado. Luego nos vamos a escalar en Italia, nos vamos a escalar en Suiza, nos vamos a escalar en Perú. Entonces, estos proyectos siguen adelante. Y la montaña siempre me ha mantenido con esta actitud, siempre. Llego a la montaña y me convierto en un chiquillo, más de lo que soy. Y es por este encanto que tengo en las montañas.
Uh-huh. ¿Dónde podemos obtener tus fotografías, tu libro, tus cosas, que realmente nos motiva muchísimo y, por supuesto, las compartes tú?
Otra cosa que agradezco muchísimo es el tema de la comunicación que hay ahora. Pueden visitar mi página de Facebook, es fanpage, de tal manera que todo el mundo puede ingresar. Usted pone Iván Vallejo Montañista y ya le sale. Entonces, con mucha periodicidad, continuamente estoy escribiendo, que me gusta mucho, y publico muchas fotos. Es una maravilla de Facebook, porque Instagram, ya sabes que solo permite 10 fotos. Mm-hmm. Pero Facebook publico a ratos 20, 22 fotografías. Entonces, ahí voy compartiendo la historia y voy compartiendo las fotos. Con respecto a los libros, estoy en la segunda reimpresión del libro Mi Propio Everest. Me pueden escribir a mi Instagram, a mi Facebook, son abiertos los dos. Mi Facebook, mi Instagram es ivallejor, y yo les hago llegar por Servientrega, por un courier, para poder compartir también esas lecciones que he tenido de la montaña, ¿no? Y ahora lo que se viene es el estreno de la película que hablábamos al inicio.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Eso dejaba para el último, porque te vi emocionado, te vi con Sebastián Cordero, además que me encantó la historia que han tenido, que tú le invitaste un café a la casa, y bueno, y estaba...
Ya se armó, pues.
Y estaba... Bueno, tú dijiste, bueno, y Sebastián... Capaz que me dice que no y que sí, o sea, fue una historia muy interesante. A ver si es que nos cuentas, Iván.
Es una historia muy linda que nació en el 2019, porque en el 2019 se cumplían 20 años de que el Sebastián produjo Ratas, Ratones y Rateros y un servidor Bien. Había subido al Everest.
Bien.
Pues yo lo que pensé en ese momento, dije, ¿qué pasaría a un jovencito de 20 años si le pregunto, ¿tú sabes quién es Sebastián Cordero y cómo fue la película Ratas, Ratones y Rateros? Te diría, no sé. O le preguntaría, ¿tú sabes cuál fue el primero que subió al Everest? No sé. Pues dije, a ver, esto en absoluto, ni desde el ego, ni desde la vanidad. Yo lo que creo es que siempre una comunidad tiene que tener referentes. Eso es totalmente necesario. Uh-huh. Entonces dije, aprovechando la coyuntura, de que vamos a cumplir 20 años, yo creo que lo que aquí corresponde es hacer un documental para que la gente conozca, los jóvenes de esta generación, conozca el talento que tiene Sebastián Cordero, y yo les pueda contar lo que fue mi subida al Everest. Ese fue el origen de la historia. Entonces, bajo ese concepto es que realizamos el viaje a Nepal en el año 2019. Pero ese viaje del 2019 iba a ser como una primera parte de la película, porque la segunda la íbamos a filmar el 2020, cuando me subía nuevamente al Everest, pero en este caso me iba a subir con tanque de oxígeno. Pero acuérdate que el año 2020 viene la pandemia, se cierra todo y según yo ya no se puede concluir con la película. Pero ahí está el talento de Sebastián y él con este gran material que filmamos en esta primera salida es que crea este documental que le hemos llamado Al Otro Lado de la Niebla. Así que es un recorrido que hicimos juntos hasta el campamento base del Everest, y en ese recorrido vamos contando su visión de la vida, su visión de la muerte, su visión del sentido del logro, qué le mueve a él, qué le mueve a mí. Por ahí va la historia, mi querido Ricky.
Iván, sobre esto de la película, ¿cómo van? Y eso quisiera que nos cuentes, el viaje que ustedes hacen con Sebastián, porque la primera vez van sin equipo, pero ya Sebastián tenía ya la idea y ya tenía un objetivo puesto por ti y para él también. Entonces ya lleva, la próxima vez lleva un equipo.
Esa era la idea que él pensaba para la filmación del 2020. Entonces en esta primera salida en el 2019 nos íbamos solamente los dos, así como un scouting. Pero bueno, él obviamente lleva una cámara pequeña, pero de muy buena calidad, pero él hace de todo. De director fotográfico, de guionista, toda la historia. Y a partir de eso es lo que sale esta historia, porque ya el 2020 y 2021 se ha mantenido cerrado a la entrada al Everest por el lado chino. Entonces ya no había opción. Pero como te decía antes, ahí está la genialidad del Sebas y de ese primer material que yo consideraba que era la primera mitad, él saca todo este material del documental y queda la historia que es la que van a ver ustedes a partir del 18 de enero.
Oye, Iván, una cosa, la montaña te ha dado muchas satisfacciones, pero te ha dado muchísimos amigos, conoces amigos de todo el mundo. Yo he visto muchas referencias y te tienen una admiración y un aprecio especial.
Ese es otro de los regalos lindos de la montaña y sobre todo del Himalaya, porque el Himalaya es son más o menos como las grandes ligas. Entonces ahí te encuentras con gente de todo el mundo. Pero mi grupo mayoritario, donde tengo un buen número de amigos, es en España y concretamente en el País Vasco. Tengo grandes amigos, porque escalé muchos años con amigos españoles, navarros, vascos, de Madrid también. Y mantengo, justo antes de comenzar la entrevista, me llamó un amigo mío español, Juanito Yarzábal, preocupado por lo que está pasando en el país. Entonces, mira, es un amigo de montaña que le conozco desde el año 2000 y tiene la gentileza de comunicarse conmigo. Yo creo que uno de los grandes regalos que nos da la montaña son los amigos, porque los amigos que cultivas ahí son amigos que se muestran transparentes tal y como son. Porque a la montaña va sin poses, sin caretas, sin títulos de nobleza, no te sirve absolutamente nada. Tú a la montaña vas con las justas, con el nombre, Ricky, Gato, Anita, Iván, Juan y punto. Y eso te permite conocer cómo está el otro ser humano. Y claro, también a ratos conoces seres humanos bastante raros, pero que quedan desnudados en la montaña, porque eso pasa, ¿no? Eso sucede. Y a partir de esa transparencia es que tú puedes elegir con qué ser humano te juntas a partir de que te identifiques con esa forma de ser del ser humano, que te vuelvo a repetir, queda en transparencia el momento que estamos en la montaña.
De acuerdo. Una cosa, ¿te arrepientes de algo?
Solamente de un evento, porque el resto está como tiene que estar. Si es que hipotéticamente hubiera cómo arreglar el pasado, yo le pediría a Dios que generosamente me dé la sabiduría que no tuve para no divorciarme. Cuánto hubiera querido no divorciarme. Es uno de los dolores más grandes que tuve en mi vida. Pero después pienso y dije, parte de mi aprendizaje fue eso también, ¿no? Parte de mi aprendizaje fue eso también. Pero esa es de las cosas que si hubiera cómo arreglarla, pediría la sabiduría que no tenía porque en ese tiempo era lo que era, ¿no? Así que ese sería lo único. De ahí el resto ha sido una experiencia y quiero que siga siendo una experiencia muy linda en mi vida porque de eso se arma la vida, ¿no? De los aciertos y de los errores, de las lágrimas de felicidad y las lágrimas de dolor. Pero ahí voy. Agradecido con Dios y con mi vida.
Y justo eso te iba a preguntar. Si tuvieses a alguien que agradecer en esta vida, ¿a quién lo harías?
Lo bueno que son varias personas, ¿no? Muchísimas. De entrada a mi papi y a mi mami, pues porque ellos me regalan cada uno 23 cromosomas y soy lo que soy. Lindísimo. A mi mami tan linda, una señora inspirada para apoyar a sus hijos y con sabiduría, ¿no? Porque no es que ella nunca hizo un curso ahí de liderazgo ni cosas por el estilo. A mi abuelito que me dio tanto conocimiento en mi niñez, un ser humano extraordinario, ¿no? Luego a los amigos que fui encontrando en la escuela, en el colegio, que unos han sido como itinerantes, ¿no? Y luego en la parte familiar, agradecerle a mi ex esposa Lorena, que en paz descanse, porque por Lorena tengo los dos hijos que tenemos, pues. Porque ella también puso 23 cromosomas, yo puse 23. Y soy fascinado con mis hijos y agradezco a mis hijos que ellos me eligieron a mí como padre. Luego está mi hermana Catita, un ser humano extraordinario que me da unas lecciones de vida fuera de serie. Y luego están aquellos hermanos por elección. Porque tienes los hermanos de sangre, pero tienes a los hermanos que tú les eliges. Y les agradezco también a esos hermanos por elección que me quieren y que les quiero, que me han enseñado y que ojalá yo también les pueda enseñar. Mi gratitud iría por ahí.
¿Qué es Ecuador para ti?
Ecuador es este país lindísimo, convulso sin duda, al que le quiero muchísimo y donde tuve la suerte de nacer en el Callejón Interandino. Yo sí considero que soy un afortunado, un suertudo, de haber nacido en el Callejón Interandino del Ecuador. Y obviamente lo que deseo para mi país es mejores días, ¿no? Hoy estamos angustiados, pero yo tengo esperanza de que van a venir mejores días, porque le quiero mucho a mi país.
Mi querido Iván, te quiero agradecer muchísimo. Muy gentil por haber aceptado conversar con nosotros. Así es la vida, simple. Y con una sonrisa como tú tienes y una deferencia siempre especial para todos los seres humanos que se acercan a ti. Gracias por ser un maestro, por siempre enseñar algo que tú tienes en tu interior, que eso es importante. Gracias, mi querido Iván.
Gracias a ti, Ricky. Te agradezco infinitamente por invitarme. Te agradezco mucho porque yo creo que una buena conversación, como tú bien sabes, como gran comunicador que eres, depende de buenas preguntas planteadas. Te agradezco mucho por la preparación de las preguntas, porque a partir de eso sacaste esto que acabé de contar y me he sentido muy a gusto, tú sabes del aprecio que te tengo también.
Muchas gracias.
Para poder contar esta historia y que esta historia de así es la vida, ojalá Dios quiera sobre todo que sea una inspiración para quienes nos han escuchado. Gracias a ti, al gato que está en el equipo y a todos los que hacen la radio para que esto exista y para que esto vaya para adelante. Y finalizo deseándoles un feliz 2024 para todos mis hermanos ecuatorianos. Que nos vaya bien, que haya mucha disciplina de nuestra parte y mucho compromiso de nuestra parte, preguntándonos qué es lo mejor que puedo hacer yo para aportarle a mi país. Y con eso ya es suficiente.
Qué bien. Iván Vallejo, una personalidad en el mundo, bueno, en el mundo de la montaña, pero mucho más admirado por lo gran ser humano que es. Así que gracias, Iván. Vamos a continuar el día de hoy en Así es la Vida.